Y al mirar mejor nos damos cuenta de que las cosas son mucho menos claras o se nos escapan de la claridad como creemos tenerla en la cabeza para poder utilizarla y manejarla. Entonces, ¿qué es la cotidianidad? Para muchos de nosotros la cotidianidad es nuestra manera de llevar la vida, son nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros altibajos. Toda la vida. Tal y como es. Entonces la cotidianidad es una palabra muy, muy, muy amplia, la que refleja nuestra vida en general. Y dentro de esto aparece de pronto una palabra espiritualidad. Entonces, si la cotidianidad es todo, la espiritualidad parece ser algo mucho más especial. Y creemos que la espiritualidad es o un comportamiento o una manera de ser o algo más elevado o por lo menos más exclusivo cuya incorporación a la cotidianidad por lo menos no es cosa de todos, se necesita o tiempo o ejercicio o una manera muy especial de ser, por lo menos incluso apartada de lo que podríamos llamar la cotidianidad. Y a pesar de todo, siempre será la pregunta por qué necesitamos en la cotidianidad espiritualidad y qué en especial puede llevar el Zen siendo espiritualidad, por ejemplo, o una manera de espiritualidad desde el Oriente. Otra vez la vuelta a la cotidianidad. ¿Para qué necesitamos en la cotidianidad algo especial? Yo creo que una de las cosas fundamentales en nuestra manera de vivir y percibir la cotidianidad consiste en que la vivimos como algo muy frágil. La cotidianidad es como es, pero tal como es, nos da miedo, es terminable, es limitada. Nosotros notamos que muchas cosas que nos hubieran gustado de tener no podemos conseguir. Y lo que tenemos y no nos gusta, lo podemos quitar. Vivimos algunas veces menos de lo que nos hubiera gustado, de vez en cuando en estados males y más de lo que nos hubiera gustado. Es decir, que nuestro control, nuestra manera de sobreponer sobre la cotidianidad nuestros gustos, no es tan fácil. Y además, todos, absolutamente todos, vivimos y tenemos la sensación de que somos limitados y terminables. Es decir, que la manera tal y como estamos aquí y aparecemos y nosotros y toda la llamada cotidianidad o todo lo que dentro de ella aparece es limitado. Esta limitación, o mejor dicho, la conciencia de esta limitación es seguramente para la humanidad un punto clave. Probablemente un punto tan clave que gracias o debido a que nos damos cuenta de la limitación, cuya puerta final se llama muerte, nace algo lo que llamamos religión. Si no hubiera muerte, probablemente no hubiese ni religión ni espiritualidad. ¿Para qué? Es decir, es muy probable que la religión, y hablo en general, nace muy al principio de la humanidad, nace en el momento cuando alguien se da cuenta de que su manera de ser tiene un fin, y un fin bastante temprano. Probablemente por eso la religión y las religiones tienen casi siempre dos grandes aspectos. Primero, es un intento de pacificar o un intento de hacer algo para que lo que me da la sensación que está fuera de mí esté más favorable hacia mí. Dios es, de alguna manera, los nombres son cambiables, pero todas las religiones se viven siempre en el momento cuando las personas o un conjunto de personas tiene la sensación de lo que ocurre no le es favorable. Esta sensación la tenemos hasta hoy, y todos ustedes conocen la famosa frase del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Personalmente viene un coma siempre cuando coincide con la mía, porque si no coincide con la mía, entonces vamos a cualquier sitio, a los templos o iglesias del mundo, pidiendo a la divinidad de cualquier religión para que corrige lo que está haciendo, porque a mí no me va. Por eso, uno de los motivos esenciales de la religión es pedir un favor para que se cumple lo que yo o nosotros creemos bueno y necesario. Otro aspecto de la religión es más relacionado con un futuro y se debe más todavía al hecho de la muerte, porque nosotros no queremos o no estamos de acuerdo de que el llamado yo puede terminar con la muerte, con lo cual la expectativa más grande es que nos perpetuemos de alguna manera. En las religiones monoteístas lo tenemos como cielo, paraíso. En las religiones orientales vamos más primero, por lo menos, por reencarnaciones, pero por allí o por aquí, da igual. Lo más importante es que todavía con la muerte nosotros no terminamos y que podemos mejorar o incluso gozar. Pero también sabemos de que tal y como es ahora, no. Y muchas de las religiones notan esto, y muchas de las religiones han sido de tal modo compuestas que incluso casi despreciaron lo de aquí y ahora por ofrecer, según un cierto comportamiento ético, una ganancia del más allá. Entonces, otra vez, cotidianidad y espiritualidad, cotidianidad y zen. Si las religiones, no todas, pero en su tono especial casi todas, desprecian la cotidianidad y ofrecen un mundo mejor, muchas veces después de la muerte, ¿qué tipo de espiritualidad o qué espiritualidad tiene que ver con la cotidianidad y por qué? Incluso una tesis más fuerte todavía: existen espiritualidades que no solo se cumplen en la cotidianidad, sino que se viven como la cotidianidad, donde la cotidianidad misma es el mercado de la vivencia de la espiritualidad y no un más allá, según tal y como tú te comportas aquí ahora. A lo mejor muchos de nosotros no lo sabemos, pero la palabra espiritualidad es muy joven. Ella aparece por primera vez a finales del siglo XIX, al principio del siglo XX, dentro de las aparecencias también nuevas de la ciencia joven, de las ciencias de las religiones, y allí se utiliza por primera vez la palabra espiritualidad, con lo cual, antes del casi siglo XX, la espiritualidad no existía, no hubo la palabra. Con lo cual, muchas personas hacían lo que hacían dentro de las religiones, pero no ejercían lo que llamamos hoy espiritualidad, y no se sentían espirituales, especialmente porque, incluso si lo hubieran sido, no conocían la palabra para expresarlo, con lo cual hacían probablemente en su autoentendido algo diferente. La palabra espiritualidad es muy amplia y se utiliza para todo el tipo de ritos, de oraciones, las que ponen en contacto a un sujeto con un objeto de su fe, por decirlo de manera un poco más científica. Pero también se utiliza para todo el tipo, hoy en día, de experiencias no personales, unas llamadas transpersonales, algunas llamadas místicas. Todas estas palabras son muy, muy, muy amplias, nos suenan de algo, pero tampoco nos aclara mucho la situación. Por eso, siempre cuando oímos, o ustedes oyen o leen en algún sitio, se trata de un curso de espiritualidad, había que ver muy bien y con ojos muy críticos de qué se trata de verdad. ¿Qué se ofrece allí? Porque ni la palabra ni los contenidos son claramente definidos. Por eso, el Zen o ciertas corrientes de la mística cristiana o el sufismo, tal y como se puede entender, pertenezco por lo menos a cierto grupo de personas que también a nivel científico hemos definido ciertos movimientos conscientemente, sabiendo de que es dentro de un gran bosque un pequeño camino donde se puede ver esto de esta manera, pero hay otras maneras paralelas también. Por lo tanto, si yo hablo hoy sobre la espiritualidad, hablo de una espiritualidad muy clásica y hablo de una espiritualidad bajo de la cual entiendo lo siguiente. La espiritualidad es una manera directa de vivir la realidad tal y como es, tal y como aparece, sin ningún tipo de distancia. Suena muy simple, significa pero una cosa siguiente. Si yo estoy aquí, ustedes allí, entonces hay un yo, un ustedes, o hay un yo, hay un tú, hay un aquí y un allí, arriba, abajo. Todos nosotros, en la manera de hablar y de percibirnos y de percibir la realidad, la percibimos como dividida y separada. Yo estoy aquí y no tengo nada que ver contigo, puedo hablar contigo, me puedes gustar o no, pero tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía. Yo soy yo, tú eres tú. Tenemos una sensación muy profunda de que cada uno de nosotros es un sujeto fijo y firme, no solo distinguido, sino diferenciado, sino separado de los demás sujetos. Y que realidad o la llamada cotidianidad es algo que el sujeto, ni yo, puede contemplar, puede entender, puede nombrar, distinguir, recordar y así. Con lo cual, nuestra cotidianidad y nuestra manera de entender la espiritualidad es desde esta postura fija de un sujeto fijo, un yo. Y ahora lo interesante es que en ciertos caminos y ciertas experiencias, llamadas hoy en día también espirituales como el Zen, Vipassana, Dzogchen, si hablamos del Oriente, sufismo, ciertas corrientes de la mística cristiana, o ciertas corrientes de la Kabbalah, hablan de una percepción y vivencia de la cotidianidad bastante distinta a esta yo aquí, tú allí. Ellos parten de una experiencia de que el yo no es fijo. Esto quiere decir que el yo no es un sujeto que nace, se desarrolla y luego incluso puede perpetuarse, renacer o estar en algún tipo de beatitud, en algún tipo de paraíso o unido con alguna divinidad, sino que este yo en sí mismo es solo un juego entre varias calidades. Dichos de otra manera, nosotros tenemos, por ejemplo, la sensación cotidiana de que yo soy yo y tengo las calidades como sentir, pensar, recordar. Con lo cual, yo soy yo y yo puedo pensar. Eso supone que yo puedo ser yo sin que puedo pensar o sin que pienso y seguiré siendo yo. Así se lo imaginamos, pero así no lo es. Es decir, visto de otra manera, y también incluso hoy en varias, por lo menos, acercamientos científicos, el yo no es el sujeto que piensa, y no es la basis para el pensar, sino el yo es el fruto del pensar. Y esto pone ya al revés mucho de nuestro autoentendimiento. Es decir, no hay un yo sin que hay una capacidad, por ejemplo, de pensar. Todos nosotros conocemos personas con ciertas enfermedades, Alzheimer o que sea, donde el yo no se produce o deja de producirse, o por otro tipo de accidentes o enfrentamientos no aparece o desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? El reconocimiento muy temprano, y en el Oriente y en el Occidente, es que el yo es muy frágil. Pero esta fragilidad ha sido interpretada de manera distinta en la corriente cotidiana, también en religiones, digamos, institucionalizados, y ha sido interpretada y vivida de una manera completamente distinta en corrientes llamadas, desde este punto de vista de hoy, corrientes espirituales, como puede ser, por ejemplo, esto Zen. En el Zen, una de las frases más famosas es que el yo es vacío. Es decir, es una manera de jugar entre el pensamiento, entre la memoria, entre la voluntad, entre el sentir. Pero si quitamos de este conjunto, por ejemplo, la capacidad de pensar, todo se cae como un juego de naipes. Este punto es muy interesante porque lleva una semilla que luego se puede desarrollar de la solución del problema. Si el yo es algo fijo, entonces, ¿qué hacemos con nosotros? ¿Qué ocurrirá conmigo después de la muerte? ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Todo ese tipo de preguntas. Si yo es algo mucho menos fijo, entonces toda la tesis de la subjetividad, todo el acercamiento hacia la muerte es distinto. Y allí hay una gran diferencia entre ciertos acercamientos de la espiritualidad clásica y ciertos acercamientos de las religiones clásicas. Las religiones suponen que yo existe y el mundo fuera de él, o la realidad fuera de él, hacia la suprema realidad, está fuera o más allá de él, en la espiritualidad clásica. El mundo se divide en sujeto y objeto solo cuando pensamos, no en sí mismo. Y esto es una gran diferencia. Es decir, la dualidad, el yo y los demás, el yo tú, la separación, no son en sí mismos algo, sino son fruto de nuestro pensar y de la identificación con ciertos pensamientos y estados. No más. Por ejemplo, el hecho de que haya hielo se debe a ciertas circunstancias. Pero si estas circunstancias cambiasen, de pronto tenemos agua. Y si cambian otra vez las circunstancias, tenemos vapor. O se disminuye todo, según las circunstancias. Con lo cual no se puede decir que el hielo es sustancial. Solo, según circunstancias, aparece la realidad como hielo. O aparece como vapor, según circunstancias, pero no en sí misma. Mientras que, en otras tradiciones, esta sustancia se la cree, se la piensa como un hielo para siempre. Y el intento de conservarlo, pase lo que pase. Es decir, que se cree que incluso si yo dejo de ser hielo aquí, apareceré en otro sitio como un hielo eterno. Por decirlo así. Me congelo eternamente. Y si es así o no, allí hay de verdad grandes, grandes diferencias, y dentro del cristianismo como dentro del budismo también. Y Zen es una de las corrientes muy interesantes donde se trata justo de este camino. Otra vez no olvidemos el título de la conferencia: cotidianidad, sufragilidad, espiritualidad o religiones, el yo fijo, espiritualidad, el yo no fijo y ahora el Zen. El Zen nace en un momento histórico del siglo VI, más o menos, con Bodhidharma, pero en China, y allí llega a desarrollarse en los próximos siglos, influye mucho en su cultura, pero su base es la iluminación del histórico Shakyamuni Buda. El Zen quiere mantener viva esta experiencia del Shakyamuni Buda, con lo cual la gran pregunta es: ¿en qué consiste la experiencia del histórico Buda? Buda es el título, el despertado. ¿En qué consiste en el budismo, según Zen, por lo menos, el haberse despertado? Una pequeña excursión. Del histórico Shakyamuni Buda, más o menos siglo XV antes del Cristo, sabemos bastante más que del histórico Cristo, por ejemplo. Pero también hay muchas leyendas sobre él. Y sabemos que él, siendo bastante joven, salió de su palacio cuatro veces, viendo cuatro veces cosas para él terribles. Él era de una familia muy rica y, según la leyenda, se dice que la familia le protegió de la brutalidad del mundo. Por lo tanto, él escapó cuatro veces. La primera vez vio un enfermo, la segunda vez un mendigo, la tercera vez un muerto y la cuarta vez un monje con cierta dignidad. Estos cuatro encuentros le provocaron tanta inquietud que dejó mujer, hijo y quiso entender un poco toda esta movida de la vida. Y ahora debemos entender, porque es una cosa muy interesante, parecida como lo pensamos aquí, aunque diferente. Él era indio y la religiosidad hindú hasta hoy se basa en la llamada famosa ley del karma. Esta ley es la ley de causa y efecto. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Este efecto es a la vez causa de otros efectos y así. Esta ley también incorpora a lo que llamamos nosotros, que dentro de nosotros es también un yo más profundo, Atma se llama, que este, a través de reencarnaciones, llega a entenderse como unidad, pero pocas veces directamente, sino a través, con lo cual mejora, renace. Es un cierto fijo. Y ahora, dentro de la religión hindú, hay muchos caminos para intentar hacer este camino más corto posible, es decir, no renacer muchas veces, porque renacer significa sufrir, porque no necesitamos muchos días en esta vida para ver que no es tan divertido. Con lo cual, nadie quiere renacer. Todos quieren salir de esta rueda samsara de morir y nacer. Y justo esto hizo como ejercicios Shakyamuni Buda también. Los ejercicios son muy locos hasta hoy. Los ejercicios consisten, entre otras cosas, del camino clásico. Lo que ejerció Shakyamuni Buda fue intentar no producir ningún efecto, con lo cual, pensando lógicamente, si yo dejo de ser causa de un efecto, entonces me apago. De allí viene también la palabra nirvana, apagarse. Y los sadhus y santos hindús practicaban esto casi hasta la muerte física, porque era un intento de no comer, eran socialmente muertos, no ejercían nada. Y luego vino el ejercicio de la yoga para bajar incluso el número de respiraciones, de palpitaciones del corazón, todo hacia abajo, ¿sí?, para no producir más ningún efecto. Esto ejerció Shakyamuni Buda varios años y llegó a convencerse de que no le tranquiliza el espíritu. Dejó de hacerlo. Pero más posibilidades en su entorno no hubo entonces. Entonces, según la leyenda, él, desesperado, se sintió bajo un llamado árbol Bodhi, diciendo: entonces me muero porque mejor morir que seguir con esta inquietud interior. Y según la leyenda, 8 días después, por la mañana, al subirse la estrella, él se dio cuenta de qué va la cosa. De qué va la cosa. En uno de los primeros sermones suyos, después de la llamada, del llamado despertar, él dice algo que revolucionó la religión hindú, la que luego otra vez desaparece en el budismo, pero fue la revolución, porque si no, no necesitamos el budismo. Él dijo: mis monjes, lo que yo vi es que no hay un yo, no hay un mí, ni para mí, ni mío. Entonces, ¿quién muere, quién renace? Esta llamada es la famosa, el famoso sermón Anatta, no hay un yo. Y esto es la revolución en el Oriente. Y algo parecido tenemos también en el cristianismo, por ejemplo, con Maestro Eckhart Tolle, donde la subjetividad del yo está puesta en duda. Donde, de manera directa, no por pensar, sino por revivirlo, de pronto puede haber una experiencia directa de la realidad sin la perspectiva yo. Este es todo el enigma. Mientras que las religiones, por recordar, se basan en la perspectiva yo, y entonces si yo hay fuera, si no hay yo, ¿qué hay entonces? Esta es la gran diferencia en el Oriente y en el Occidente. Y esta diferencia tiene una gran repercusión en lo que llamamos la cotidianidad, y en los próximos minutos intentaré dibujarlo de manera corta. Entonces, el despertar del Buda es haber reconocido que la conciencia y el yo no es lo mismo. Que el yo es un juego de la conciencia gracias al identificarse con pensamientos, imágenes y sentimientos, por ejemplo. Pero no es toda la realidad. Es decir, que cada uno de nosotros, en el momento y solo en el momento, cuando piensa, está creando una perspectiva llamada yo, una sensación yo. Si dejas de pensar conscientemente, dejas de mantener o de producir una perspectiva yo. Este es el reconocimiento de que el yo no es un fijo que piensa, sino que el yo aparece mientras piensas, o gracias al hecho de que piensas. Esto será tan importante de que si vais a mirar hasta hoy, por supuesto, en los ejercicios clásicos espirituales, siempre te piden de dejar de pensar con plena conciencia. No porque el pensamiento es malo, sino porque crea la sensación del yo. Y si quieres experimentar la realidad de una manera distinta, como a través de esta perspectiva, ejerce un estado de no pensar y verás la realidad de manera distinta. Por eso, y en el Zen, y en las otras tradiciones, Vipassana, pero también, como dije, en el sufismo, o como en corrientes de la mística cristiana, todo el ejercicio se centra, luego se llama esto Zazen o Vipassana, en lo que llamamos hoy atención. Pero atención no es un enfoque mental, una concentración en algo, sino es atención pura, lo que no es otra cosa que conciencia, donde pueda aparecer lo que aparece sin que haya la sensación de que yo lo veo, yo lo juzgo, yo lo ordeno. Es un hecho difícil de pensar, pero por lo menos se puede a través de palabras dibujarlo. ¿En qué consiste? Y ahora, teniendo este sabor de lo que puede ser la espiritualidad en general y el Zen o otras corrientes en concreto, ¿qué tiene que ver esto con la cotidianidad? Mucho, porque la cotidianidad, desde el punto de vista o de la experiencia Zen, aparece de una manera bastante distinta como desde el punto de vista de un sujeto llamado yo. Porque el yo no es otra cosa como un sistema operativo muy complejo, el mejor que tenemos en el mundo, para organizarnos como entidades para sobrevivir. Somos animales que piensan. El primer mono que dijo al otro mono, tú eres un mono, era un hombre. De esta manera. La capacidad reflexiva nos dio posibilidades para sobrevivir muchas más grandes que todos los bichitos alrededor. Aunque tengan dientes más largos o corren más rápido que nosotros, les hemos ganado. Gracias al coco. Y esta manera de reconocer está creando a la vez una sensación, una perspectiva yo. Y si yo me considero como un algo, automáticamente tengo un mundo fuera. Si yo no lo hago, ¿entonces qué? Y este es el juego del llamado ejercicio espiritual clásico. Porque según la experiencia del Zen, lo que existe, o mejor dicho, existe solo el momento actual. Existe solo la presencia. Y nada más. El pasado no existe porque se pasó y el futuro no existe porque todavía no lo hay. Existe solo el momento presente, pero tú, gracias al hecho de que puedes pensar, puedes estar en el futuro pensándotelo o en el pasado pensándotelo. Puedes también suponer que estás en el momento presente pensándotelo, pero no estás directamente, sino te lo piensas, te lo imaginas. Y esta máquina de pensar e imaginar va muy rápido. Nosotros estamos completamente convencidos de que vivimos en el momento presente y nuestros sentimientos son reacciones hacia lo que ocurre en el momento presente. Y toda la psicología moderna lo sabe desde por lo menos hace 15 años que no es así. Es decir, nosotros creemos que vivimos en el momento presente y no lo hacemos también gracias a continuo pensar. Un ejemplo, tú te vas con un amigo por la calle y te viene otra persona conocida enfrente. Y tu amigo dice, ¡ay, mira, viene Pepe, qué bien! Y tú dices, ¡ah, no otra vez! Ambos estáis convencidos de que reaccionáis con alegría o con ira en este momento al ver esta persona. Y no es así. Tú no reaccionas a esta persona, sino reaccionas a tu recuerdo de lo que ocurrió con esta persona hace tiempo. Tu amigo aún tiene un recuerdo agradable y tú tienes un recuerdo desagradable. Y tu sentimiento de ira se produce gracias a tu recuerdo porque con este chico hoy tú todavía no llegaste a encontrarte y ya tienes sensaciones. La presencia es un deseo, pero la vivimos muy, muy, muy pocas veces. Vivimos en una máquina entre nuestras imágenes y los sentimientos que responden o corresponden a nuestras imágenes. Pero pocas veces llegamos a estar vinculados de manera directa con la llamada realidad. Hay algunos que dicen que nosotros, si tenemos 80 años de vida, no más de un año y medio vivimos más o menos de manera presente. El resto, en el coco, en el pasado y en el futuro. Y esto sí que es triste. Nos quejamos de que la vida es corta y de lo corta que es la vida, 90% ni siquiera la vivimos. Estamos en este sentido ausente porque estamos en otros sitios. Y si miráis vuestra propia cotidianidad, lo mucho que estamos con los pensamientos en el pasado o en el posible futuro, y lo poco que podemos estar en contacto con el momento presente. Y esto, viéndolo, probablemente para muchos de nosotros no tiene muchas gracias, porque creemos, pero si tendré esto, entonces sí. Tienes esto y tampoco, porque te imaginas que puede ser mejor o peor. No tienes dinero, piensas en lo bueno que sería tener dinero. Tienes dinero, piensas en lo peor que puede ser perderlo. Con lo cual, hagas lo que hagas, tu coco siempre se inventa algo mejor o algo peor. Así funciona. Por lo tanto, la espiritualidad clásica o el Zen, al primero ofrecer un camino o ofrecer un reconocimiento de que hay una manera de vivir la cotidianidad o de vivir la realidad tal y como es, sin tener la sensación de la separación. Y esto sí que es algo revolucionario, esto sí que es algo que varios caminos místicos del Oriente y Occidente lo tienen. De que la divinidad o la plenitud no es algo separado, no es un más allá que puedes conseguir o debes estar en contacto, y esto según cómo te comportas o según las ganas de esta divinidad, sino es una simple y pura realidad siempre, independientemente si eres bueno o malo. Este mensaje es completamente distinto a los mensajes que conocemos nosotros. Se trata de reconocer el momento presente tal y como es y no huir de él con los pensamientos hacia un mejor futuro o recordar un mejor pasado, sino poder enfrentar el momento presente tal y como es. No más, pero no menos. Y este poder no es un deber, no es que yo me enfrento como un yo, sino el ejercicio, y esta es toda la locura, se pone en este momento más fácil si yo, entre comillas, desaparezco como un sujeto que todo el tiempo está juzgando la realidad. Nosotros ni siquiera pensamos, nosotros juzgamos. Esto es diferente. Si miras lo que te pasa por el coco cuando tú vas por la calle, no se puede llamar esto lo que pasa allí dentro que pensamos. Estamos comparando, juzgando, pero pensar es otra cosa. Vamos por la calle o vamos en nuestra cotidianidad siempre con el rumor en la cabeza. Me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, está bien, está mal. Siempre así. Pero eso no es pensar, es juzgar. Y siempre comparando esto, lo que me gusta o no, hacia mis recuerdos y sentimientos condicionados por las vivencias del pasado. Y todo esto llamamos vida. Y miramos a los demás siempre como piezas de un puzzle hacia mi manera de bienestar o mi manera de mantener una estabilidad. Si tú me quieres a mí, entonces, punto doble, deberías, y ahora viene toda la litanía de cómo deberías comportarte. Y si no lo haces, ya dejas de quererme. Muchas veces, y también nuestra imagen de amor y amor entre personas es bastante trágica, porque esto supone de que uno está hecho o debe comportarse de tal modo para que la estabilidad del otro esté garantizada. Y si no lo hace, entonces ya le decimos, sabes, antes o hace 2 años todavía, entonces sí, pero hoy, desde que has cambiado, ya. Con lo cual, nosotros, bajo amor, siempre tenemos solo un cierto sentimiento de un bienestar personal estable y el otro como un sirviente para producirlo. Y así ocurre muchas veces. Y muchos de nosotros luego también dentro de nuestras religiones estamos en una continua lucha con los llamados dioses o el dios, porque tampoco pasa, o mejor dicho, pasa olímpicamente de nuestros deseos. Por eso la espiritualidad es un momento casi arreligioso, no contrarreligioso, sino arreligioso, porque la religión se basa en un yo, y este yo es una manera de ver y organizarse en la realidad con sus partes positivas a la hora de ejercer la vida por partes operativas. Ganarse la vida, hacer relaciones, comprar y todo ese tipo de cosas. Pero como un reconocimiento de la realidad, falla. Es decir, la necesitamos, por un lado, pero a la vez falla como un reconocimiento y no nos garantiza una paz interior. De allí viene un entrenamiento llamado Zen, o espiritualidad, o vipassana, o ciertos caminos místicos. Y este entrenamiento consiste en experimentarnos despiertos sin que haya pensamiento. Y este ejercicio es, al principio, cruel, porque nosotros pensamos constantemente. Cada uno de nosotros más o menos tiene 60.000 pensamientos al día. Y todo este conjunto a su velocidad da la sensación de una estabilidad. Por lo tanto, comenzar a estar un poco más quieto es a principio muy, 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 muy duro. Pero todo lo que ocurre aquí nos preocupa o son preocupaciones, tiene tremendos efectos hasta la salud, el estrés, y está muchas veces aquí, por mantener este yo, por mantener nuestra autoimagen, por intentar llegar a que nuestros deseos se cumplen, todo eso. Por eso, tiene un cierto interés ver qué pasaría si esto se para. Primer y más fundamental interés, con el vínculo hacia la cotidianidad, porque eso es nuestro título hoy, consiste: si tú dejas de juzgar, dejas de crear una referencia llamada yo quiero, desaparece esta sensación yo, entonces por fin puede ser lo que es. La mayor de las cosas que aparecen no son ni buenas ni malas, o es que tú tienes una imagen como deberían ser. Esta imagen es tan educada y tan dura y tan fuerte en nosotros que la confundimos con la realidad, diciendo, debería ser así, está bien, está mal, es correcto, no es. Estamos convencidísimos de que todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. No, podemos sentir lo que es de vez en cuando agradable y desagradable, pero nadie de nosotros sabe lo que está bien y está mal. La mayor parte de grandes matanzas y de grandes problemas de todos los siglos siempre comenzaban en el nombre de lo bueno, nunca en el nombre de lo malo. A pesar de todo, no nos damos cuenta de que lo bueno y lo malo es la manera como pensamos y no la realidad como tal. Porque nuestro pensamiento solo puede desarrollarse de una manera bipolar. Es decir, tú solo puedes pensar lo bueno si a la vez piensas lo malo. No que existe lo uno y lo otro, sino así podemos pensar. Con lo cual, si quieres ser muy bueno, debes ser a la vez muy malo. Y mejor que quieres ser más malo, debes tener la idea de ti mismo también, de la cual quieres separarse. Es imposible de otra manera. Porque esto va junto y no por separado. Y nosotros estamos convencidísimos de que por algún milagro llegamos a obtener solo este 50%. Recuerden bien la parábola del Evangelio donde Cristo dice que hay un rey que tiene un campo y por la noche vienen los malos y les echan cizaña en el campo. ¿Sí? Vienen los sirvientes y le dicen, vamos a quitarla. Y que dice el rey, no, dejadla, porque quitar la cizaña quitáis el trigo también. Es raro, pero nuestra vida está dividida por manera de pensar, pero si ella es así, es algo completamente diferente. No lo sabemos tan bien. Lo que hoy está bien, mañana o en otras circunstancias, a lo mejor no. Yo no quiero decir que no existe o no es necesario o no está bien tener la capacidad de organizarnos como un sujeto, como un yo. Digo más, las personas que no tengan la capacidad de crear una reflexión fija llamada yo no son iluminadas sino enfermas. Y esto es en serio. Pero el yo es una manera de organizarnos para poder ser operativos. Pero esta es una parte de la vida y no toda. Por eso, si tomamos en serio la capacidad nuestra de la fragilidad de este yo y experimentamos, en lugar de buscar en todos los sitios, también en la cotidianidad, todos los ingredientes para poder ser fijos lo más tiempo posible, sino ejercemos esta fragilidad y la caída del yo a plena conciencia, entonces ejercemos un camino espiritual, no más. Otra manera de decir es la espiritualidad clásica es un ejercicio de morir antes que morimos. No otra cosa. Esto ocurrirá un día seguro. Se nos irá todo. Nos vamos disolviendo. El Zen es también un cierto ejercicio de hacerlo a plena conciencia. Y no haces otra cosa en el Zen como estás completamente presente sin desarrollar los pensamientos en una historia. Porque todas estas historias, aunque parece que pensamos sobre las cosas, tienen la parte más importante es que en cualquier historia tú tienes el papel principal. De víctima o verdugo da igual, pero el principal. Te sientes como el protagonista. Y esto es porque lo hacemos, porque lo mantenemos, porque nos da la sensación de control. Y en cierto marco funciona. Pero en muchos no. Y la vida es más loca y más grande para todo esto y nuestra manera de querer tenerla bajo el control. Así entendido el Zen, por un lado, así entendida un poco la cotidianidad de todo lo que aparece y tal y como aparece, desde el punto de vista del Zen o de la espiritualidad clásica, entonces no existe una separación entre la cotidianidad y la espiritualidad. En las religiones, sí. Lo divino es mejor, la divinidad es más allá, la tierra es menos, es terminable, lo otro es eterno. Todos estos contrastes. En la espiritualidad no hay ningún contraste porque todo es absolutamente uno. Uno no significa mezclado. Uno. Podemos hacer diferencias, distinguir, pero no separar. Tú puedes distinguir olas en el mar, pero no son separadas del mar. No se puede decir una es mejor y peor. Son como son, según muchas circunstancias. Cada uno de nosotros es según tal y como es, según muchas circunstancias. Y es un mínimo donde nosotros podemos hacer algo. Nuestras influencias son mínimas comparando con lo que nos influye y lo que nos está formando. Por eso, la experiencia esa de un no yo a plena conciencia, este despertar, es un despertar en medio de la llamada cotidianidad, percibiéndola al mismo tiempo como una y un no algo. No hay nada que puedes coger. Esto en el Zen se llama vacío. Pero no vacío como lo contrario a un algo, sino un no algo. Porque todo está en constante movimiento. Por supuesto, el yo también. Esto se puede experimentar y esta experiencia es loca porque nos da paz interior por un simple hecho de que perdemos el miedo. Y si miráis la cantidad de miedo que tenemos en la cotidianidad bajo muchos de los actos que tenemos, el miedo es lo que más nos guía en la cotidianidad. En lo más profundo, probablemente, el miedo al morir. Por eso esta experiencia Zen, o esta experiencia que también puede haber en otras tradiciones, o la puedes hacer sin ninguna tradición, se refleja como una vivencia del mundo sin esta perspectiva. Y todo también funciona sin este yo. Todo se vive. Esta experiencia es loca. Y entonces nos podemos dar cuenta de que todo lo que llamamos cotidianidad es siempre la manifestación de esto mismo. De esta misma realidad. Si luego la llamamos divina o no, esto es cuestión estética. Pero no hay una divinidad más allá. Es lo mismo que si miras las olas, entonces no hay un alguien que las está haciendo. Contra o pro. Todo se vive. Y esta vivencia tiene que ver mucho con nosotros y con la cotidianidad y con ese despertar. Por eso otro ejemplo, porque no como imagen. Imaginaos, nuestro yo y nuestra manera de ser es como un cine. Cada uno de nosotros tiene su cine particular con su película particular, debido a nuestro condicionamiento particular. Y por supuesto, estando cada uno en nuestro cine doméstico, te toca la película de guerra, de divorcio, de enamoramiento, de enfermedad o de buen trabajo, según. Si te toca una mala, estás lleno de envidia contra alguien que le toca una película buena y quisieras cambiar el cine. Estás, si eres joven, estás lleno de expectativas y esperanzas que tu influencia sobre el guión es todavía grande. Entonces, con 40, 50 años, viene la primera gran o la gran crisis de la vida cuando te das cuenta de que tu influencia sobre el guión de la película es mucho menos de lo que tú te pensabas. Ese también es un momento donde la gente o se desespera, o se pone depresiva, o acelera mucho más, o se pone religiosa para rezar hacia alguien que cambie él, por lo menos este guión, lo que sea. Pero nuestro deseo al identificarnos con el personaje principal de la película es que llegue a un buen fin. Mientras tanto, debes ir al baño para hacer pis. Vas y vuelves rápidamente para no perderse la película, aunque es emocionalmente muy fuerte. En realidad, el único momento real de todo esto fue el del baño. Pero si tú hablas con alguien después de una película emocionante y le preguntas qué fue lo más real de todo esto, a nadie se le ocurre de que estaba en el baño. Bueno, estar en el baño es zen. El resto es la película cotidiana de yo donde pienso la vida. Y en este sentido, en el zen, estás tanto tiempo en el baño hasta que te das cuenta de que la película es película. No bien más, que es simplemente una película. Esto es importante. Y que puedes disfrutarla sin que estés tan enganchado pensándote que están como si, yo qué sé, matando y tirando, entonces te escondes detrás de la silla porque te puede pasar algo, ¿sí? Pero estamos tan unidos a esta película que el momento real es nada comparando con ella. Por eso este despertar es cuando en el cine de pronto alguien sube la cortina y aparece la luz del día. Entonces la misma película, tal y como es ella, desaparece. Aunque todo está rodándose, desaparece porque ella en sí misma es vacía. Es un juego de circunstancias, de oscuridad, de luces, de velocidad, de todo esto. Pero en sí mismo, no. Pero da la sensación de que es así. Da la sensación, si yo estoy enamorado y ella no viene en 10 minutos, me muero. De esa sensación. Todos hemos sobrevivido, y 10, y 15, y 20 minutos. Pero las sensaciones son tan fuertes que son las que nos guían, y no la realidad. Y de esas sensaciones tenemos docenas a lo largo del día y miles a lo largo de la vida, y todas nos parecen tan fuertes y tan reales que debemos actuar. Yo no puedo, así no se puede, esto no se debe. ¿Sí? Por eso el zen es una manera muy simple de experimentar la realidad, pero la debes experimentar en medio de ella. Para experimentarla de que no es como parece. Y esto libera. Eso significa no huir del miedo con pensamientos de esperanzas que será mejor, sino ver si este miedo seguramente se cumple, aparece lo que temes o no. Y en más del 99% no aparece lo que temes. Pero gracias a que temes y te vas, el miedo se perpetúa. Por eso la espiritualidad es un quedarse, es una sentada también físicamente, es un sentar, no correr, no buscar, no ir a otro sitio, ni físicamente, ni con el cocoro, que es más difícil. Y nosotros, con este miedo por debajo, estamos huyendo y huyendo y huyendo, y todos estamos convencidos de que huimos porque nos persigue. Nosotros no nos pueden perseguir si no huimos. Si dejas de huir, nadie te puede perseguir. Imposible. En el cine, si están gritando o están tirando algo, si haces eso, te lo tomas como algo real. Si te quedas sentado, notarás que es vacío. Es decir, la realidad es bastante distinta a lo que nosotros pensamos o cómo se lo creamos. Por eso, el juego entre la cotidianidad y la espiritualidad, o la diferencia no existe. La espiritualidad es una estrategia de vivir la cotidianidad gracias a ser uno con ella. Ser uno con ella significa la espiritualidad, que de entrada no te imaginas otra cosa de la que es. Es decir, si el médico me dice que yo tengo la enfermedad X, entonces yo no voy contra esta enfermedad con el médico, sino voy con ella al médico. Es diferencia. Yo vivo con el dolor y miro lo que hago con el dolor y no contra, siempre diferenciándome y separándome de él. Yo siempre vivo en y no más allá. Es decir, la espiritualidad es permitirse de que haya lo que hay. O dicho de otra manera, si tú quieres lo que hay siempre lo que quieres. La voluntad va hacia allí. Hay lo que hay. Y si podría ser de otra manera, lo hubiera sido, pero no lo es. Lo hay. Así, como es. Y este punto de partida, por ser uno con lo que hay, somos uno con lo que hay. Y miramos lo que podemos hacer y vivir con lo que hay. Y no de que vivimos la vida como un videoclip de nuestras imágenes y pensamientos como debería ser. Forzándola, violándola hacia ciertos sitios porque deberías, porque debería y debería y debería. Ella es como es. Y esta mirada distinta, que requiere mucho coraje personal a la hora de ejercerlo, tiene que ver mucho con la espiritualidad. Este hágase tu voluntad, o se está haciendo tu voluntad, es una frase en todas las espirituales clásicas, con un reconocimiento de que se está produciendo lo que se está produciendo. Y si hubiera sido de otra manera, hubiera sido, pero no es. Por eso al final, porque como estamos en un entorno no zen sino cristiano, una imagen muy interesante con esta rebeldía contra la realidad y un de acuerdo con ella. Todos ustedes conocen la escena final de la crucificación de Jesús. Está acompañado por los dos señores que eran asesinos o algo parecido, y uno de ellos estaba todo el tiempo en contra. Y el otro, no. Dice, nosotros sufrimos lo que hemos vivido. En este momento el maestro le dice, tú entras conmigo. ¿Sí? Es decir, el chico tiene, en todas las religiones, normalmente, la cosa perdida. En la oriental, una karma fatal por ser asesino se va a carajo. En las nuestras, si no hubiera sido históricamente el Jesús, tiene lo mismo. Pero el llamado cielo no es un lugar más allá, sino es la plena presencia en este momento, dejando de huir de lo que hay. Esa es locura. Muy extrema en esta imagen. Pero a lo mejor, también en la religión cristiana hay muchos matices, de que la presencia misma El reino de Dios está con vosotros, en vosotros ahora, y no un día, sino ahora. Tiene que ver con este sabor de la presencia de aquí y ahora, la que refleja al donde va el ejercicio del zen, y lo que nos hace vivir o ser la cotidianidad de una manera más plena y más tranquila, y no utilizarla solo para nuestros modelos que por el momento no se cumple, sino crean otros problemas. Gracias.
Gracias, Alexander, por esta excelente conferencia. Y ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo.
¿Cuál es el objetivo del hombre en esta tierra? Y para que nos haya, si hay otro más allá, ¿cuál es la meta final?
No lo sé. Es muy importante, creo. Yo personalmente no sé para qué estamos aquí. Y tal y como vivimos nosotros el Zen, y conocemos a mucha gente de esta tradición, la clásica espiritualidad no es una explicación de la vida, sino es una, por decir así, una manera de vivirla, pero no es un entendimiento de ella. Es una gran diferencia. Yo no sé por qué estamos aquí, no lo sé. La única cosa que te puedo decir es que la palabra, el sentido de la vida, la hemos pervertido un poco porque la entendemos como una explicación de la vida. Pero si hubiera sido el sentido de la vida, la explicación de la vida, se llamaría explicación de la vida en no sentido, porque el sentido viene de sentir, es decir, de vivirla sobre la marcha. Y la vida tiene sentido si la vives sobre la marcha a través de los sentidos, la incorporas, la vives. Esto sí sería una espiritualidad muy clásica, porque eres la incorporación, la manifestación de la vida misma. Y si la vives y permites vivírtela así, tiene sentido, es sentido, la sientes. Y si le das explicaciones o no, puede ser divertido, pero es otra cosa.
¿Cómo explicas la capacidad creadora del hombre y el que no tiene esa capacidad, entendido que es una locura?
No la capacidad creadora, sino la capacidad de fijar, la capacidad reflexiva, no creadora. Reflexiva significa que tú puedes pensar que tú puedes pensar. Si un perro muere, un perro y sabe que muere, como un perro, es un hombre. Reflexión. De allí hay ciertas posibilidades, pero si es tan creativo, bueno, es otra historia. Es reflexivo, pero no creativo, es otra cosa. Lo que nos hace humanos es nuestra capacidad reflexiva. Lo que nos hace luego personas más todavía, sujetos, es fijación de esta capacidad a través de identificación con ciertos conceptos o partes. Por ejemplo, yo, si tú te presentas, o a mí como Manuel me presentó, él me crea, está creándome. Alexander es punto doble. Y ahora viene una creación. Le gusta, no le gusta, hace o no hace. Y si hubiera más personas que hacen lo mismo, entonces yo debería identificarme con cosas más detalladas todavía para mantener mi ser distinto. ¿Sí? Estamos creándonos, pero esto es muy, 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 muy flexible. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor.
Hay que descartar definitivamente a Cristo.
¿Qué significa descartar?
Pues no considerar lo que él ha enseñado, por ejemplo.
Yo creo que hay cosas muy dramáticas con las religiones, por lo menos monoteístas, por decirlo así. Y ellas son, o ellos han sido creadas en un cierto tiempo con una cierta manera de pensar. Sobre todo en todas las tres, donde el Islam es la más limpia, por decirlo así, no hablo ahora del Islam de la calle, sino de la alta teología islamista, es un pensamiento aristotélico y un entendimiento aristotélico del mundo. Y, digamos, toda la visión de la teología desde por lo menos siglo XVII podría ser nueva porque el mundo cambió completamente y el siglo XX cambió todavía de tal modo que ni siquiera lo entendemos todavía. Es decir, todo lo que podemos saber hoy es tan distinto y pone tan pata para arriba todo lo que hasta ahora hemos considerado válido, fijo en el sentido no moral, sino válido en el sentido fijo de que es así, es completamente loco. Y escribir la filosofía está en ciertos países, en Alemania, comienza a haber mucha filosofía utilizando cada vez más o dialogando con otros tipos de ciencia para pensar, teniendo en cuenta lo que se conoce y reconoce, y esta es una gran tarea. Pero lo clásico, yo considero problemático lo clásico en el sentido de que Jesús es único hijo de Dios, de que Él murió por nosotros para que Dios se reconciliara, es difícil de mantener. Si te imaginas la imagen de Dios que está detrás, tremendo. Y debes tener un Dios enfadado que necesita una muerte cruel para que quita un poco de su enfado y tiene sus dificultades. Por lo menos mis niños me miran de manera rara cuando hablamos de estas historias así. Y sabemos hoy con muchas ciencias o pequeñas investigaciones de que todos estos mitos no son únicos cristianos, de que el mito desde la Inmaculada hacia donde sea es desde el Buda hasta Krishna, todos son Inmaculada Concepción, y que tiene otro tipo de conceptualidad detrás. Con lo cual yo creo que dentro de los próximos décadas puede haber una manera distinta de pensar, y que creo que las religiones clásicas o el entendimiento clásico quedará, pero para muchas menos personas en las tres grandes monoteístas. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias y una buena tarde todavía. Gracias.